ETA anunció un alto el fuego permanente, general y verificable. El comunicado dado a conocer el lunes a través del diario vasco Gara no ha satisfecho ni al gobierno español, ni al vasco, ni a la práctica mayoría de partidos parlamentarios, ya que consideran que es un comunicado muy similar al del año 2006 y que ETA acabó rompiendo con el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en el que murieron dos personas. El gobierno insiste en que la única noticia posible sería el anuncio de la disolución de ETA. De hecho, las cosas parece que no han cambiado, ya que este mismo martes, un día después del comunicado, se ha conocido la detención de dos personas acusadas de pertenecer presuntamente a ETA. Muchos minutos y páginas ocupan los medios de comunicación a analizar esta noticia, pero en casi ninguno aparece la mirada vasca, y mucho menos la mirada de la izquierda vasca, marginada por el poder mediático. Pero para comprender de forma dimensionada el conflicto es importante atender y escuchar esa mirada. Desde Infosaspi y Ratia, emisora de Euskal Herria, entrevistan a Chencho Jiménez, coordinador en Nafarroa del Partido Independentista Vasco Legalizado, Aralar, y al periodista y analista Iñaki Altuna del periódico Gara, el diario donde ETA decidió dar el comunicado. Escuchamos sus análisis de la situación creada después de ese comunicado de ETA. En primer lugar, escuchamos la entrevista a Chencho Jiménez.
En su última comunicación, ETA declara un alto el fuego permanente y de carácter general que puede ser verificado por la comunidad internacional. ¿Cómo valoran desde Aralar la aportación de la organización armada en el contexto político actual?
Bueno, la primera valoración que hicimos pública además ayer es considerar que el comunicado emitido ayer por ETA es un paso importante en lo que debe ser pues el camino emprendido y las expectativas generadas en el conjunto de la sociedad, pero también dentro de lo que es la izquierda abertzale plural, en cuanto a que bueno pues que podamos poner fin a esta situación de bueno pues de la existencia de la propia violencia, de la falta de normalización política, y en ese sentido creemos que el comunicado expresa por ETA tiene aspectos que hay que valorar como muy positivos, como es la propia declaración en sí misma de la tregua, el carácter general, o el hecho de atender la demanda que desde los mediadores internacionales se hizo desde Bruselas de que pueda ser verificable. Unido a eso, desde Aralar también damos un paso más y desde luego esperábamos que ETA hiciese una referencia expresa y nítida a la asunción del acuerdo de Guernica. Desde nuestro punto de vista no está totalmente recogido en el comunicado de ETA y sobre todo falta un elemento que es importante, que es la unilateralidad y la disposición de llevar esa unilateralidad hasta las últimas consecuencias.
Es este el comunicado que esperaban los firmantes del acuerdo de Guernica. Comentaba ahora que no está esa palabra expresa de unilateralidad, pero lo que sí es verdad es que desde el mismo momento en que ETA saca a la luz ese comunicado, está haciendo esa tregua, está comunicando esa tregua de una manera unilateral.
Bueno, pero la unilateralidad no es que alguien haga un comunicado por sí mismo, eso es evidente. Todo el mundo hacemos actuaciones unilaterales todos los días cuando hacemos cualquier acto que consideramos que tenemos que hacer. La unilateralidad es considerar que emprendes un camino porque has llegado a la conclusión que es necesario avanzar por ahí y que ese camino que emprendes no está condicionado por lo que haga la otra parte, sino que tienes disposición y voluntad propia de llegar hasta las últimas consecuencias. ETA le falta reconocer en ese comunicado, desde nuestro punto de vista, que su apuesta, por ejemplo, en contrastando con lo que sí Aralar valora, que es una decisión, y así la ha expresado, por ejemplo, Batasuna, de que la reflexión de la izquierda abertzale expresada en Batasuna es una apuesta por un cambio de ciclo y una apuesta por hacer política, pues poniendo fin a situaciones de existencia de violencia, en ETA no percibimos ese concepto de disposición absoluta de llegar hasta las últimas consecuencias, independientemente de lo que haga el Estado, que es la otra parte en este conflicto.
Además de hacer referencia al acuerdo de Guernica, en este comunicado ETA responde positivamente al llamamiento hecho por los firmantes de la declaración de Bruselas. ¿Se puede pensar que en estos momentos la pelota está en el tejado del gobierno español?
Bueno, yo creo que ese es uno de los aspectos importantes que Aralar valora de la declaración de ETA, y es responder favorablemente al requerimiento que se hacía desde los mediadores y desde Bruselas en cuanto al carácter verificable de la tregua. Evidentemente, por mucho que Aralar pueda considerar, como he comentado, el tema de Guernica, que no está suficientemente recogido, aquí hay dos partes que tienen que dar pasos concretos y específicos para facilitar, pues acabar de una vez por todas con esta situación y llegar a un estado de normalización absoluta de este país, y para ello ETA da un paso, más allá de que se considere más largo o menos largo, y el Estado tiene la misma obligación y la misma responsabilidad de dar los pasos necesarios para que todo esto termine siendo una situación que no tenga vuelta atrás y que sea desde luego definitiva. La exigencia al Estado tiene que ser permanente y evidente, como lo tendrá que ser en su momento, en función de cómo vaya la actividad de la propia organización ETA.
La postura del Estado, en este caso del gobierno del PSOE, ayer conocíamos su posición ante el comunicado, seguía en la misma línea de anteriores semanas en su estrategia de los últimos meses. Contrasta, llama la atención esa postura con la postura o las reacciones que ha suscitado este comunicado a nivel internacional, por ejemplo, de manos del Friendship o, por ejemplo, de Ryan Curran o el mismo Jerry Adams.
Bueno, yo creo que eso es evidente. Primero, la objetividad y la neutralidad que puede haber desde las percepciones internacionales de la necesidad de resolución de este conflicto es muy diferente de la valoración que puede hacer el propio Estado español o el partido en el gobierno, el Partido Socialista, que es parte implicada y que tiene una posición interesada directamente en cómo evolucione la resolución del conflicto. En ese sentido, lógicamente, yo creo que hay que favorecer y mantener las expectativas y el apoyo que desde los ámbitos internacionales se pueda dar al buen discurrir del proceso, que sin ninguna duda debería tener un carácter definitivo, y a la vez hay que estar en un planteamiento de exigencia y presión al Estado, al Gobierno, al Partido Socialista, para que ese juego de intereses y ese intento de que la resolución de este conflicto acabe solamente desde el planteamiento de los intereses del propio Estado, pues no se imponga. Y en ese sentido es comprensible que haya esa diferencia de interpretación, pero yo creo que tenemos que entenderlo lógicamente desde que el Estado no es parte neutral, sino que el Estado ha sido parte siempre directa y además activa, y desgraciadamente lo sigue siendo excesivamente activa, incluso en muchos casos para evitar que esto avance y que tenga una resolución definitiva.
Tras el análisis de Chencho Jiménez del partido Aralar, escuchamos el análisis del periodista del diario Gara, Iñaki Altuna.
Ya tenemos el comunicado, tenemos la tregua permanente, general y verificable. ¿Qué es lo que vamos a ver, lo siguiente que vamos a ver?
Bueno, yo creo que no va a haber una reacción inmediata si se habla de la otra parte, ¿no? Yo creo que esto no va a ser una dialéctica de, bueno, ETA ha hecho esto, ahora el gobierno va a soltar no sé cuántos presos, ¿no? Que seguramente esto va a ser algo más complejo y va a ser muy importante la actitud de los destinatarios, de los primeros destinatarios del conjunto de la estrategia que se ha abierto del cambio de ciclo, ¿no? Que son básicamente dos, que es la sociedad vasca y la comunidad internacional. Yo creo que por una parte, en el tema de la activación de la sociedad vasca para generar eso que se llama colchón social para poder llevar el proceso político adelante, el proceso democrático adelante, y luego la intervención de la comunidad internacional, que pueda asumir más compromisos después de que se ha satisfecho sus demandas de alto el fuego permanente y verificable, ¿no? En ese sentido, lo que sí parece evidente es que hay unas cuestiones en el candelero o candentes que pueden ser determinantes para el desarrollo de este proceso, ¿no? Una es la cuestión de la legalización, que duda cabe que la izquierda abertzale va, bueno, es que no es una hipótesis, es que lo han anunciado, ¿no? Es que va a haber un intento o una posición de presentar una nueva formación política con un sentido, si se quiere, que tiene que ver con el conjunto del proceso, en tanto que pretendería, pues bueno, dar cuerpo para poder participar en el proceso político, en el proceso de negociación, en el proceso de diálogo y de acuerdo de cara al futuro, y esa es una de las cuestiones importantes que va a estar sobre la mesa. Y ahí va, bueno, pues también se va a plantear, pues bueno, la cuestión, ahí va a haber todo un tema, pues seguramente se medirá un poco la posición del gobierno y el planteamiento de la ilegalización, y eso es un elemento que yo creo que va a estar ya, ¿eh? Es decir, la izquierda abertzale seguramente va a dar pasos de forma inminente en ese sentido, y bueno, y ahí se volverá a ver pues cuáles son las posiciones de cada cual, ¿eh? Y el otro, pues creo que Curran también ha planteado la cuestión del grupo de contacto, el grupo contacto, que entiendo yo es un grupo formado de cara a facilitar el proceso de diálogo entre de cara a la resolución del conflicto, y luego pues está pues lo que podría ser la activación social, pues con diferentes elementos, ¿no? Ahí tenemos pues el tema de los derechos civiles y políticos, el tema de los presos, el tema bueno del desarrollo de las fuerzas, de las actividades de los sectores independentistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que se puede esperar ahora mismo pues es que aquellos sectores que han dicho que quieren otra cosa tienen la opción de trabajar en unas condiciones, se entiende que mejores, para hacer esa otra cosa, ¿no? Y seguramente también hay, como consecuencia, tendría que llegar que los sectores o los agentes o los poderes que quieren mantener situaciones de bloqueo vean sus posiciones políticas más debilitadas, ¿no?
Hablamos ahora de esa opción de que tras este comunicado, bueno, los pasos que podía dar el gobierno. Comentabas que no habrá esa dialéctica, ETA se ha comunicado, el gobierno da un paso. Lo que está claro es que ayer desde el gobierno, desde el PSOE, también desde el Partido Popular, hemos estado en una visión muy cerrada, digamos, bastante pesimista ante el comunicado, más ambiguo el PNV, pero tampoco hacía una valoración excesivamente buena de este comunicado. Teniendo en cuenta el paso que ha dado ETA, ¿podemos esperar que poco a poco vayan modulando ese discurso? Tal vez no dar pasos concretos, sí, vamos a legalizarlo, pero sí ir modulando el discurso, sobre todo porque si no se pueden ir descolgando del sentir mayoritario de la sociedad, por lo menos de la sociedad de Euskal Herria.
Bueno, yo cuando planteo que no es una dialéctica automática, bueno, porque creo que va a ser así, pero lo que no quiere decir es que no deban darlos, ¿eh? Es decir, eso no justifica la acción del gobierno, y de hecho yo creo que si no dan pasos, aquellos sectores que quieren que esos pasos se den deben presionar, evidentemente, y deben plantear la cuestión de la necesidad de todo lo que debe hacer el gobierno en su responsabilidad para que esta situación pueda estabilizarse de forma positiva, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la modulación de los discursos, resulta, yo creo que sí existe, y de forma, vamos a decir, privada, existe cada vez una constatación mayor en diferentes, de que en el Partido Socialista, en el PNV, existe cada vez, un mayor, bueno, si se quiere, no sé si convencimiento o la constatación, de que las cosas se están moviendo, ¿no? Y el hecho de que se estén moviendo obligarán o deberían obligar a que todo se mueva, ¿no? Yo creo que esa es la máxima ante la que nos encontramos, ¿no? Otra cuestión, como digo, es que aquellos que entienden que la situación de bloqueo les está beneficiando intenten agarrarse a ellos y sobre todo intenten seguir planteando que la pelota está sobre el tejado de la izquierda abertzale. Yo creo que esa es la estrategia, ¿no? Lo que tiene que hacer es hacer el último comunicado. Lo importante ahora es lo que vaya a decir Batasuna en los estatutos. Siempre va a ser esa dialéctica, o sea, ese discurso de mantener la pelota en la presión en la izquierda abertzale y plantear pues que el Estado de Derecho no se tiene que mover prácticamente. Y ese va a ser porque es su interés político, ¿no? No es el interés, yo creo, en mi opinión, el interés social y el interés para la resolución del conflicto, pero ese es su interés político, ¿no? Y lo van a hacer así. Pero yo creo que la modulación, es decir, que lo que ha pasado, no hoy, no ayer, sino porque yo creo que el proceso democrático no comienza ayer. O sea, los procesos en este país no comienzan cuando se declara la tregua de ETA. En el anterior proceso político, por ejemplo, se empezó mucho antes con jalones tan importantes como la declaración de Anoeta, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el proceso democrático ha empezado antes y lógicamente eso está teniendo unas consecuencias, se han modificado posiciones políticas y algunas veces será difícil, quiero decir, pero esto tampoco es lineal, porque seguramente también nos encontraremos con situaciones duras, difíciles y con movimientos y situaciones pues que no contribuyen a este nuevo tiempo, ¿no? Pero qué duda cabe que esa bola va a condicionar, y va a condicionar también a aquellos que no se quieren mover, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave del asunto. Aquí no existe una voluntad previa, eso yo creo que es evidente. Aquí no existe una voluntad previa para llegar a un acuerdo justo. Es decir, aquí hay algunos que utilizan el poder para mantener una situación de injusticia. Eso es evidente. No es de ahora, es de la última fase desde la muerte de Franco y la transición, lo que se llama la transición democrática, ¿no? Desde ese tiempo existe una situación de injusticia que algunos sostienen por interés propio. Entonces, la cuestión es cómo se cambia eso. ¿Por una voluntad previa o por lo que se pueda sacar en una mesa de negociación? No, seguramente será porque los planteamientos democráticos y justos pueden tener mayor acogida en la sociedad y pueden generar una dinámica de presión, de demanda política y de actividad que permita modular y cambiar esas posiciones hasta llegar pues, a una situación diferente, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave del momento político actual. No tanto, pues como digo, pues esperar a... pues no sé, a que alguien de la noche a la mañana cambie de ser una persona que está utilizando la violencia de todo el poder del Estado para imponer una situación injusta, a que de la noche a la mañana se convierta pues en defensor pues de todos los derechos fundamentales.
Hablábamos de modular el discurso. Leemos hoy en el Diario Vasco una entrevista con Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi, que dice, entre otras cosas, aunque es complicado decirlo, la legalización de Batasuna ayudaría a que todo fuera mejor. ¿Es razonable pensar que esa legalización se vaya a dar?
Yo creo, a día de hoy, creo que todos pensamos, todos, una gran mayoría pensamos pues que el gobierno español es muy difícil que cambie el paso en esa cuestión. Es muy difícil, primero porque tiene marcada una estrategia que considera que le da réditos políticos. Y los gobiernos en España tienen una tendencia muy marcada a no moverse demasiado fácil y demasiado ágil si es para meter más represión y para meter más modificaciones legales, sí, pero lo que es para hacer nuevos tiempos, para abrir espacios a la democracia, pues cuesta mucho, ¿no? Y luego también es verdad pues que la presión existente, que se la han generado ellos mismos, eso no cabe olvidar, es decir, las posiciones antidiálogo, antiprocesos, anti todo, que se han generado por parte del PP, la judicatura, etcétera, también generan una situación difícil, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es que eso, es decir, Jesús Eguiguren lo plantea, yo creo que honestamente, es decir, la legalización, objetivamente, para cualquiera que quiera verlo, sería un elemento positivo, y eso es lo que tiene que importar, es decir, que lo que tiene que importar es que esa realidad, esa constatación, ese hecho, se manifieste de esa forma, ¿no? En la presión social, en la actividad, en el discurso político, en el debate político, de tal forma que aquel que ponga impedimentos y ponga trabas sea quien pague, el que tenga el coste político de no hacer las cosas que se deben de hacer, ¿no? Ahora, lo otro ya es una cuestión de decisión política por parte de los que tienen el poder, ¿no? Yo creo que a día de hoy tenemos, no sé si la constatación, pero sí por lo menos la permanente amenaza de que no va a colar nada, de que no va a haber trampas, etcétera, etcétera, todo ese discurso. Entonces, bueno, pues no se puede ser optimista ante ese discurso, ¿no? Pero también es verdad que el optimismo viene dado precisamente por lo que dice Jesús Eguiguren. Es decir, es objetivamente cierto que la elección sería positiva para fortalecer una nueva situación de democracia, de paz, de normalización política, ¿no?